Bienvenido una vez más a los que llegaron después de la apertura. Qué bueno poder estar juntos en este día, alabando, glorificando al Señor, dándole gracias por sus bondades, por su misericordia, porque Él es bueno. Yo me gozo cada vez que me pongo aquí y veo a la iglesia, o veo perseverar en los caminos del Señor, a pesar de las dificultades que enfrentamos cada día a nivel personal, como familia, como congregación, a pesar de todas las dificultades, que ustedes estén ahí perseverando en los caminos del Señor, es algo que alegra mi corazón y el corazón de cualquier pastor. Quiero invitarles, hermanos, a que abran la Biblia por la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, donde vamos a leer los versículos del 10 al 20. Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 20. ¿Ok? Cuando lo tengan, por favor, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los hermanos, a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, este es otro de esos pasajes que mucha gente prefiere pasar por alto. Ustedes saben que yo les estoy predicando de manera sistemática. Quiero decir que tomamos esta epístola, empezamos con el capítulo 1, versículo 1, y hemos ido avanzando a lo largo de toda la epístola y ya estamos al final de ella. Esta es la porción que nos toca meditar hoy. Pero digo que este es otro de los pasajes que mucha gente prefiere pasar por alto, a excepción, claro, del versículo 13, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? ¿Quién no sabía eso de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todos lo sabían, ¿verdad? Han oído eso muchas veces. Y han oído a predicar sobre eso muchísimas veces. Pero no sobre el contexto. Nos gusta ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, nos gusta ese texto porque el ser humano anhela el poder. Yo no sé si ustedes están escuchando un ruido por ahí. ¿Será el cacharro este? Decía que al ser humano le gusta el poder, ¿verdad? Le gusta sentirse poderoso. Y por eso, bueno, es un mensaje atractivo, sugerente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Bueno, de eso vamos a hablar después, del versículo 13. Pero vamos a empezar por el versículo 10. Pablo no se queja en la demora, en la atención de sus necesidades. Él está reconociendo el cariño de los hermanos de Filipos, que cuando se enteraron de que él estaba preso, pues trataron de ayudarlo en la medida de sus posibilidades. Tan pronto como llegó la noticia, ellos lo intentaron, pero se ve que alguna dificultad se presentó que no pudieron hacerlo inmediatamente. ¿Okay? No sabemos qué fue lo que pasó, no sé si es que no había nadie dispuesto para llevar la ofrenda, o es que los hermanos no disponían en ese momento de los recursos necesarios para ayudar al apóstol. Algo pasó. Como no sabemos, no vamos a especular, porque no está bien especular sobre las cosas de Dios. Simplemente lo que sabemos es que al final, cuando pudieron, le enviaron ayuda al apóstol para que él pudiera seguir adelante con su ministerio, incluso estando en la cárcel. Ustedes saben que en la cárcel en aquella época, si no tenías a alguien que te respaldara de fuera, te morías de hambre. Porque allí no te daban de comer, ni te atendían, sino que, bueno, era una situación muy complicada, como algunas cárceles de Latinoamérica, ¿verdad? Donde si no tienes a alguien que te ayude desde fuera, lo pasas, bueno, realmente mal, ¿no? En los versículos 11 y 12, Pablo inmediatamente pasa a aclarar que la satisfacción que él siente al haber sido suplida sus necesidades no es la razón de su gozo. Él había aprendido, como dice, a contentarse cualquiera que fuera su situación. Hay gente que sabe vivir cuando las cosas le van bien, pero en el momento que tiene la más mínima dificultad, se viene abajo. ¿Conocen gente así? ¿Verdad? Que mientras las cosas le van bien, no se acuerdan de Dios para nada, ¿verdad? Pero en el momento que la cosa afloja, ¡ay!, se echan a morir. Bueno, pues Pablo había aprendido a vivir cuando tenía y había aprendido a vivir cuando no tenía. Él había sido un hombre de buena posición. Él había sido fariseo y por seguir a Cristo perdió todo lo que él tenía. Desde entonces, la larga lista de penurias que Pablo tuvo que soportar justamente por ser fiel a Dios es larguísima. En 2 Corintios, bueno, en casi todas sus epístolas él habla de las cosas que él tuvo que soportar por mantener su fe, por no renunciar a la fe en Cristo Jesús. Él lo pasó realmente mal. Y bueno, pasó por situaciones muy complicadas. Estuvo varias veces en la cárcel, bueno, y finalmente murió decapitado por su fe. Le cortaron la cabeza. Pero hasta entonces, él fue apaleado, fue apedreado, fue encarcelado, pasó hambre, sed, calor, frío. Lo pasó muy mal. Tenía suficiente experiencia como para saber que tarde o temprano el Señor le iba a ayudar. Por eso su contentamiento no estaba en lo que había, en la ofrenda que había recibido, ni tampoco estaba su contentamiento en sí mismo, sino su contentamiento estaba en otro, en Cristo. El secreto de su contentamiento era su comunión íntima con Dios, su comunión con Jesús. Eso es lo que le daba el poder necesario para él estar tranquilo, sea que tuviera o que no tuviera. 2 Corintios, capítulo 12, quiero invitarles a que me sigan en este pasaje de las Escrituras. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Esta es la respuesta que Cristo le dio en un momento determinado en que él tenía una necesidad, por la que oró, pero Dios no le respondía. Dios no le daba respuesta a esa necesidad. Y en el 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto lo dijo él porque Cristo le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él tenía un aguijón en su carne, dicen los versos anteriores. No sabemos qué aguijón era, pero sí sabemos que él oró por 3 veces y Dios no le quitó ese aguijón, sino que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Pablo entendió que cuando él era débil, es cuando acudía a Dios y ahí realmente se sentía fuerte. Recibía el poder, la fuerza, la recibía de Cristo, de su relación personal con Él. El contentamiento en Cristo le llevaba a saber adaptarse a las circunstancias, fueran las que fueran. Y el contentamiento en Cristo es fundamental en la vida de todo creyente, especialmente en la vida de los siervos, pero también en la vida de cualquier creyente. Aprender a vivir contentos. Contentos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Dice la palabra que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es decir, teniendo el alimento diario y un techo que nos cobije, debiéramos sentirnos contentos. Desgraciadamente vivimos en una sociedad de consumo que continuamente nos hace sentir desdichados si no tenemos pues el último móvil que ha salido, o si no tenemos el videojuego que no sé qué, o si no tenemos la casa que tiene el vecino. Pero debiéramos estar contentos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco, porque el contentamiento es lo que nos conviene. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero preguntarles, porque de verdad que he oído cada sermones basado en este pasaje bíblico que clamaban al cielo. He leído comentarios teológicos sobre este texto de gente que no entiende realmente que la palabra de Dios no se puede interpretar a nuestro antojo. La palabra de Dios no se puede interpretar a la luz de nuestros deseos. La palabra de Dios no se puede interpretar a la luz de nuestra ambición personal. La palabra de Dios se debe de interpretar a la luz de la propia palabra de Dios. Hay unas normas que tenemos que tener en cuenta. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen realmente que el cristiano todo lo puede? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Ustedes creen que el cristiano es todopoderoso? Ah, ahí cambia. Pero significa lo mismo. Todo lo puedo significa que soy todopoderoso, que todo lo puedo. ¿Realmente el cristiano es todopoderoso? No, de ninguna manera. Ser poderoso es un atributo de la naturaleza divina. Solo Dios es todopoderoso. Nosotros no. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pues es una manera de expresar que él encuentra fuerzas en Jesús para seguir adelante en medio de las dificultades. Él está expresando su fe en Jesús. Está expresando su fe en Dios. Está expresando que realmente Dios le da fuerzas para soportar la necesidad cuando la sufre. Es evidente que Dios no nos concede habilidades sobrenaturales cuando nos convertimos. Dios no nos convierte en semidioses. Dios no nos convierte en héroes de Marvel, ¿no? Marvel se llama. No nos convierte en superhéroes de capa roja ni de escudos con estrellas. No. Pablo se refiere a que Dios nos da la fuerza necesaria para seguir siéndole fiel, sean las circunstancias que sean. Es importante destacar el énfasis que no descansa tanto en la capacidad del hombre como en el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, puedo soportar no tener ni qué comer. Lo puedo soportar porque Cristo me da la fuerza necesaria para ello. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que yo puedo conquistar el mundo para Cristo. Eso no está diciendo la Biblia. Eso lo dicen algunos que no entienden la palabra. No está diciendo que tú vas a convertirte en el hombre más poderoso de tu país. Eso lo dicen gente que no entiende las Sagradas Escrituras. No está diciendo que tú vas a ser cabeza y no cola. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que en Dios, en Cristo, tú puedes encontrar la fuerza necesaria para soportar la enfermedad, para soportar la necesidad económica, para soportar lo que venga. En Cristo puedes tener la fuerza necesaria para seguir adelante, firmes en la fe, sin movernos ni a izquierda ni a derecha, firmes en la fe. Porque Cristo nos da las fuerzas para soportarlo todo. ¿No dice la Escritura que el amor todo lo puede? ¿Todo lo soporta? El amor a Cristo no se nos puede ir por el desagüe cuando viene el problema o la dificultad. ¿Conocen la parábola del sembrador? ¿Saben que muchos, cuando viene la prueba, se apartan? Porque no han entendido realmente quién es Cristo. Cristo es capaz de ayudarnos y de soportar, que seamos capaces de soportar cualquier situación si le tenemos en nuestra vida. No, Pablo no está hablando de resignación. Pablo está hablando de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí se nos asegura que si en nuestras vidas buscamos la dirección de Cristo, podremos disfrutar de la fuerza necesaria para salir adelante. No se nos promete prosperidad económica, como algunos dicen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ser rico. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que está diciendo Pablo? Si Pablo justamente lo que está diciendo es justo lo contrario. Puedo ser pobre y seguir creyendo en mi Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que vamos a convertirnos en ricos, o en gente poderosa, o en gente influyente. Pero se dan cuenta como muchas veces, si no prestamos atención a los detalles y sobre todo al contexto de los textos, podemos ser confundidos, desviados de la verdad. Por eso es tan importante que la iglesia entienda que tiene que prestar atención a lo que escucha, a lo que lee, para asegurarse de que no se va a desviar de la verdad. El Señor es nuestro ayudador. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado infinitas veces, en multitud de ocasiones, que Él es capaz de sacar, como decía antes, agua de la roca, o hacer que llueva pan del cielo, o carne. Dios es todopoderoso para sostenernos. Pero déjenme que les diga una cosa. A veces Dios nos va a probar. Y va a hacer que pasemos por la necesidad. A ver si somos capaces de perseverar, o si al final nos venimos abajo. ¿Seremos capaces de permanecer en la fe, aún a pesar de que estemos en una situación económica complicada? ¿O nos vamos a empezar a quejar a Dios? ¡Ah, Señor! ¿Para qué creo yo en ti si cuando tengo un problema no me ayudas? La mayoría enfatiza este versículo 13, pero arrancándolo de su contexto. Por eso no lo entienden, por eso lo interpretan mal. En esta porción bíblica es una de las más ignoradas. Puedes hacer la prueba. Puedes meterte en internet y buscar sermones sobre Filipenses 4:13. Los encontrarás así. Así. Ahora busca sermones sobre Filipenses 4 del 10 al 20. O de los versículos que están antes o después del 13. Y verás que no, vamos, escasean, si es que encuentras algunos. Pero la palabra, el texto, debe ser estudiado en su contexto. Y esto es muy importante para no acabar creyendo falsas doctrinas. El cristiano del siglo XXI, hermanos, está acostumbrado a exigir beneficios y a rehuir de sus responsabilidades. Por eso de que haya que ayudar al siervo de Dios con ofrenda, eso no le gusta. Que Dios me dé poder, sí me gusta. Ahora, que yo tenga que ayudar al ministerio, a la obra de Dios, eso no nos gusta. De eso se habla mucho menos. O hay quien lo habla y lo habla mal para su propio beneficio. Y hay que tener cuidado también con eso. Pero la mayoría de los cristianos creen tener derecho a todo y obligaciones ninguna. Y no es correcto eso tampoco. Una de las cosas que Pablo le dijo a los pastores cuando se despidió de ellos en Mileto fue lo siguiente. Les dijo: no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Pablo había enseñado toda la verdad. Él había volcado sobre la iglesia todo su conocimiento. No se había guardado nada para él. No voy a hablar de ciertos temas porque puede que la gente se me vaya de la iglesia. Pablo compartió todo su conocimiento con los pastores para que ellos también, para que nosotros también lo compartiéramos todo con la iglesia. Y parte de los mandamientos del Señor está este, de que debamos ayudar a los que se dedican a la predicación del Evangelio. Es parte de la responsabilidad de la iglesia el sostenimiento de los ministerios. La mayoría de los cristianos actuales creen que el pastor debe servir, pero a cambio de nada. Si quieren comer, que trabajen, dicen. Y te citan la Escritura. Vamos a ir, segunda de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 10. Ahí dice, segunda de Tesalonicense 3, 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Te citan este pasaje. Por supuesto, sin tener en cuenta tampoco el contexto. Fíjense lo que sigue diciendo. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Quienes pretenden buscar excusas para no colaborar con la obra de Dios, creen que este verso les sirve para sus fines. Pero es evidente que Pablo ahí no está hablando de los siervos de Dios. Ahí está hablando de quienes andaban desordenadamente. En la congregación de Tesalónica, algunos, con la excusa de que Cristo venía pronto, habían abandonado sus trabajos, pero querían seguir viviendo a costa de los demás. Y entonces Pablo, como los veía andando desordenadamente, yendo de casa en casa, hoy me da de comer este, mañana me da de comer el otro, y chismeando, llevando chisme y trayendo chisme, causando daño a la iglesia. Por eso Pablo dice, oiga, el que no quiera trabajar, que no coma. Déjense de estar metiéndose en lo ajeno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el sostenimiento del ministerio? Absolutamente nada. Pero ya saben que la mayoría cogen los textos fuera de contexto como pretexto. Es cierto que muchos falsos pastores han abusado y siguen abusando de la iglesia por la ignorancia que la iglesia tiene de las escrituras. Pero no podemos pasar de un extremo al otro extremo. No podemos pasar de ser manipulados y darles hasta las escrituras de nuestra casa o los anillos de nuestra boda, como algunos pastores exigen, ladrones que no heredarán el reino de Dios. Pero no podemos pasar de eso a no querer sostener al ministerio, a no querer colaborar con la obra de Dios, porque hay un mandamiento claro en la palabra de Dios y ahora lo vamos a ver. El apego a las cosas materiales no es característica de los verdaderos siervos de Dios, pero tampoco de los verdaderos hijos de Dios, porque la codicia es un pecado. Hoy hay quien predica la codicia como si fuera una virtud. Debes aspirar a más, debes tener más, debes querer más. Pero la codicia es un pecado, no es una virtud. Cuando un creyente se apega a su dinero y no quiere soltarlo tampoco ni siquiera para la obra de Dios, ¿no está siendo también codicioso? Como aquellos falsos pastores que exigen lo que no deben exigir. Ahora estamos en enero y en muchas congregaciones exigen lo que ellos llaman las primicias. El primer sueldo del año se lo tienes que dar al pastor. Oiga, ¿quieren ustedes hacer el favor de explicarme si nosotros estamos bajo la ley o si estamos bajo la gracia? ¿Dónde estamos? Estamos en la gracia. Nosotros no estamos en la ley. ¿Cómo es eso de las primicias? No te dejes engañar. Pero que no te dejes engañar es una cosa y que no quieras colaborar es otra. Son dos cosas difíciles, diferentes. El apóstol Pablo aclaró en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, lo siguiente. Vengan conmigo, porque este es un versículo que muchos no quieren leer y algunos otros incluso los han arrancado de sus Biblias. 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. ¿Cuántos creen que Cristo nos mandó a amar al prójimo? ¿Están de acuerdo o no? ¿Lo sabían o no? ¿Sabían que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros? Ahora, ¿cuántos conocían este pasaje? Fíjense, 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es una orden de Dios. Recibir el sostenimiento necesario es un derecho de todo siervo de Dios. Quiero que lean conmigo un poquito más. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Miren, hermanos, aquí el apóstol Pablo enseña que hay muchos que participan de los bienes materiales que Dios nos concede. Por ejemplo, los funcionarios viven de nuestro trabajo. La policía, los médicos, los maestros, Son gente que viven de nuestro trabajo, de lo que nosotros aportamos. Todos nosotros aportamos mediante nuestros impuestos para que haya carreteras, para que haya médicos, para que haya maestros, funcionarios, hasta políticos. Los pagamos nosotros. De modo que si todos ellos participan de nuestro trabajo, ¿por qué no también los pastores? Que estamos para servir a la iglesia. Pablo se negó a usar ese derecho en la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto había problemas. Su ministerio había sido puesto en duda. De modo que Pablo dijo: no, me niego a recibir sustento de la iglesia de Corinto. En cambio, la generosidad del apóstol, al cuidar la iglesia, al no querer ser tropiezo, ha venido a ser excusa de muchos, diciendo: no, pero Pablo no usó ese derecho. Es verdad, en Corinto. Ahora, vamos a ir a 2 de Corintios, un poquito más adelante, capítulo 11, y vamos a ver una cosa interesante. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Ahí Pablo les hace una pregunta a los corintios. 2 de Corintios 11, 7. Dice: pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de balde. Ve, 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 ve. Pablo predicaba de balde. El que quiera predicar, que predique de balde. Pero vamos a ver un momentito. Siempre el contexto. Sigamos leyendo. Es una media verdad eso. Fíjense que dice, porque estamos leyendo el versículo 7. Leamos el versículo 8. ¿Qué dice ahí? He despojado a otras iglesias, ¿recibiendo qué? Salario para serviros a vosotros. Es decir, es verdad que Pablo no recibió sustento de la iglesia de Corinto, pero lo estaba recibiendo de otras iglesias. Es decir, él pudo dedicarse a predicar el evangelio porque estaba siendo sostenido. Concretamente, los filipenses enviaron una y otra vez ofrendas al apóstol. Fíjense, yendo de nuevo a Filipenses 4:15, Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Fíjense lo que dice Pablo ahí. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. De modo que es cierto que Pablo no recibió salario de la iglesia de los corintios por los problemas que allí había, pero sí lo recibió de la iglesia de Filipo, porque se la ofrecieron voluntariamente. Es importante hacer una aclaración. Cuando hemos leído en 2 de Corintios 11:8 de que él había despojado a otras iglesias recibiendo salario para poder servir a los corintios, la palabra salario. Vamos a ir a un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 13. Me gusta que muevan la Biblia para que ustedes vean que la palabra de Dios debe ser conocida. Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 13. Jesús dice ahí: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, algunos toman este texto para decir el pastor no debe ser un asalariado. Pero hay que tener en cuenta que el problema no es ser asalariado. El problema es que estos asalariados no eran pastor. No les importaban las ovejas. Pero todos vosotros no sois asalariados. ¿No trabajamos para otros a cambio de un salario? El problema no es ser asalariado. El problema es cuando no nos importa lo que hacemos. Un pastor puede ser asalariado de la iglesia y servirla fielmente. Y si no la sirve fielmente, no debiera recibir salario. Que un siervo de Dios reciba salario de la iglesia no significa que debamos identificarlo con este asalariado de Juan 10. Durante más de 30 y tantos años, yo estuve trabajando secularmente mientras pastoreaba. Y hubo momentos en los que pastoreaba hasta 3 iglesias. Y seguía trabajando secularmente. Llegado el momento, yo acepté el recibir sostenimiento de esta congregación porque la iglesia me lo pidió para que pudiera dedicarme por completo al ministerio. Y eso nos ha permitido poder extender el evangelio, no solamente aquí en la isla, sino por muchos otros lugares. Puedo dedicarme a atender el seminario a distancia. Tenemos muchísimos estudiantes, hombres y mujeres, que sienten el llamado de Dios, que quieren servir a Dios y quieren prepararse. Porque esa es una de las mayores necesidades que tiene la iglesia hoy en día. Que hay mucha gente en los púlpitos sin conocimiento, sin la formación adecuada. Y están predicando de su propio corazón porque no conocen las Sagradas Escrituras. Y fundamos un seminario a distancia. Y tenemos más de 600 personas estudiando ahí en ese seminario. Ahora, ¿cómo podríamos atender eso? Y los correos y las consultas y todo lo que hacemos. Y las diferentes congregaciones que hemos ido levantando, que Dios ha ido levantando en diferentes lugares. Y que las atendemos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Trabajando secularmente al mismo tiempo. Sería imposible. No obstante, no predico esto por mí, porque yo ya estoy recibiendo salario de esta congregación. Lo predico porque es palabra de Dios y porque la palabra de Dios debe ser predicada toda ella. Cuando damos para la obra del ministerio, no solo se edifica el ministro. En el versículo 17 de Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, 17, ahí dice el apóstol Pablo: Filipenses 4, 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, cuando tú das para la obra de Dios, eso va también en beneficio tuyo. ¿Recuerdan las palabras del Señor? No os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Haceos tesoros en el cielo. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado, dice la Escritura. Proverbio 11, 25. En el 18, Filipenses 4, 18, Pablo acusa recibo de la ofrenda que había recibido. Da fe de que el hermano Epafrodito fielmente cumplió con la tarea de hacerle llegar al apóstol la provisión que la iglesia le había hecho llegar. Olor fragante, dice. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Aunque los cristianos no estamos bajo la ley, ni tampoco bajo el Antiguo Testamento conocemos realmente la ley y conocemos cómo los paganos sacrifican a sus dioses y ofrecen acciones de gracias. Cuando el creyente colabora con la obra de Dios, está presentando ofrendas de acción de gracias. Está presentando sacrificios a Dios, porque a veces nos cuesta desprendernos de lo que damos. Porque no damos de lo que nos sobra, si no, no tendría valor. Damos de lo que tenemos. Y a veces es un sacrificio, pero es un sacrificio agradable a Dios. En la Escritura, que una ofrenda fuera agradable o no, a los ojos de Dios, no dependía de la cantidad. Recuerden, por ejemplo, el caso de Caín y Abel. Es la actitud del corazón lo que Dios mira, no la cantidad de lo que das. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la puerta del templo observando a los que llegaban? Dice que algunos ricos daban mucho. Y Cristo observó a una pobre ancianita que se acercó y dio las dos monedas pequeñas que le quedaban. ¿Y qué dijo Jesús? Ella dio más que todos ellos. Porque dio de lo que tenía, no de lo que le sobraba. No podemos impresionar a Dios con nuestra generosidad. Él es mucho más generoso que nosotros. Versículo 19, podemos confiar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero debemos recordar una cosa, hermanos. No nos engañemos. Una cosa son las necesidades y otra cosa son los deseos. A veces creemos que Dios está obligado a concedernos todos nuestros deseos. No. Dios no está obligado a nada, ni siquiera a suplir nuestras necesidades. Pero Él suple nuestras necesidades. Y a veces incluso nuestros deseos. Pero no es su obligación. También hay que tener en cuenta la soberanía de Dios. Como decía antes, a veces Dios probará nuestra fe. Nos dejará en situaciones límites. A ver si somos capaces de permanecer en la fe. O si somos de aquellos que abandonan cuando pasa por la prueba. Llegamos al final de la epístola con esta doxología que tenemos aquí, con esta expresión de alabanza del apóstol Pablo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El cuidado de los hermanos de Filipo llenó el corazón del apóstol de alabanza a Dios. Y es a Dios a quien atribuye la generosidad de los hermanos. Versículos del 21 al 23 termina con los saludos. El saludo a todos los santos y el saludo de todos los santos. Me encanta que Pablo usa ese apelativo, ese adjetivo para referirse a los creyentes, santos. Porque somos santos en Cristo Jesús. No hay fronteras. En Cristo no hay griego, no hay judío, no hay varón, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. Y no se trataba solo de una cortesía protocolaria, sino de un auténtico abrazo espiritual. De corazón a corazón. La referencia a los de la casa de César, algunos estudiosos dicen que algunos familiares de César se habían convertido. Otros dicen que no, se refiere a los familiares, sino a sus siervos, a gente que trabajaba en la casa de César. Da igual, no sabemos quiénes eran, pero sabemos que el Evangelio se había colado hasta el mismo palacio de César. Bendito sea el Señor. No hay quien pare la palabra de Dios. No hay quien pare a la iglesia. La carta termina con esta bendición apostólica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La misma que decíamos todos los pastores para la congregación de las iglesias Berea, para todos los que estáis aquí y los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos. ¿Qué tenemos que aprender de esto que hemos visto en estos pasajes que hemos leído? Filipenses 4, del 10 al 20. Debemos de aprender, pues, realmente que Dios es bueno. Que no importa la circunstancia en la que estemos. Pablo estaba en una situación verdaderamente terrible. Estaba preso. Estaba en Roma. No sabía si le iban a dejar libre o si finalmente le iban a cortar la cabeza. Estaba necesitado. Y recibir en prisión la visita de un hermano de una ciudad en la que tú predicaste el evangelio y viene a verte y viene a traerte provisión. Los saludos y el cariño de los hermanos de la iglesia en Filipo. Y se me pone el pelo de punta. Yo no sé si tú alguna vez has estado necesitado y Dios ha enviado a alguien a ayudarte. A mí me pasó en una ocasión en la que, estando nosotros viviendo en Villamartín, Villamartín es un pueblecito de la provincia de Cádiz, de donde es originaria mi esposa. En aquella época, yo había dejado mi trabajo, yo era un empleado fijo en una empresa, trabajaba en una oficina de auxiliar administrativo, y tenía un trabajo fijo, tenía un buen sueldo, pero lo dejé para irme a Villamartín a atender la iglesia que allí había surgido y a atender otras congregaciones que estábamos abriendo por la serranía gaditana. Y me fui en contra de la opinión de la familia, de mis padres, de mis hermanos. Me decían, tú estás loco, ¿cómo te vas a dejar un trabajo como el que tienes y te vas a ir a la Buenaventura? Realmente Dios probó nuestra fe en esa época. Llegó un día, era un sábado, yo tenía que viajar para Jerez porque, además de atender las iglesias de la sierra, iba a Jerez a dar clases en el seminario que teníamos allí. Y ese sábado me dice Montaña, papi, no tengo para darle de comer a los niños. Tengo un huevo frito para cada uno. Y un huevo frito fue lo que comimos ese día. Y con un huevo frito, yo me fui para Jerez, iba en el coche con otros hermanos y ellos iban hablando del estudio, de no sé qué y tal, y haciendo preguntas. Y yo oré al Señor, porque ella me dijo, papi, no tengo ni leche para darle la merienda, no tengo nada. Yo le dije, bueno, vamos a orar al Señor, y oramos. Y yo iba en el coche y los hermanos iban hablando y riendo y tal. Y yo iba orando al Señor, Señor, tú me has traído aquí. Yo he sido obediente. Por favor, provee para las necesidades de mi familia. Yo no le dije nada a ninguno de los que venían conmigo en el coche. Cuando yo llegué a Jerez, di clase y cuando la clase terminó, viene una hermana, roja como avergonzada, y me dice, pastor, yo no quiero que usted se ofenda, pero Dios ha puesto en mi corazón que le dé esto, y me traía dos bolsas llenas de alimentos. Y estando esa hermana hablando conmigo, viene otro. Esa hermana era de otra congregación, no tenía ni idea, no sabía nada. Ninguno sabía nada. Pero esa misma noche, tres personas me trajeron alimentos para mi casa. Ninguno sabía nada, solo Dios. Ese día los niños merendaron en casa de la abuela. Pero Dios provee y mueve el corazón de unos para ayudar a otros. Pablo recibió la ayuda que necesitaba. A veces cuando dicen, no, que el pastor trabaje. Yo no sé cómo serán otros pastores. Yo sé cómo soy yo. Y yo trabajo de 14 a 15 horas diarias. Y no paro. Y estoy en casa y estoy atendiendo gentes. Y videoconferencias. Y estudios. Y orando por la iglesia. Yo cumplo con mi labor. Y yo doy gracias a Dios porque esta congregación hace tiempo decidió sustentarnos. Hasta que no fue posible, hasta que yo no vi que la iglesia podía, hasta entonces me negué. Esta semana me hacían una consulta. Un hermano me escribía y me decía que en su iglesia estaban exigiendo un compromiso, una cuota para que el pastor pudiera dejar de trabajar. Era una iglesia pequeñita y estaban exigiéndole a la gente un compromiso escrito, que cada uno se comprometiera con una cuota para atender al pastor. Y me preguntaba este hermano, hermano, ¿eso es correcto? Yo le dije no. Yo creo que el siervo de Dios debe ser sostenido por la iglesia. Cuando la iglesia le puede sostener, no antes. Como dije, yo estuve trabajando 30 años en el ministerio sin recibir nada de la iglesia. Hasta que la iglesia pudo. Pero pedir compromisos a la gente, pedir cuotas a la gente, demuestra que la iglesia no puede sostenerlo. Porque si la iglesia pudiera sostenerlo, el pastor no tendría que pedir compromisos. La iglesia le sostendría sin problema. No es correcto pedir compromisos. No es correcto pedir cuotas. Pero cuando la iglesia puede, debe sostener el ministerio. Porque así lo ordenó el Señor. No lo digo por mí, que yo estoy, como digo, recibiendo. Lo digo por aquellas congregaciones que tienen un pastor que le está dedicando horas y horas y no le están ayudando, pudiendo ayudar. ¿Nos gusta que Dios supla nuestras necesidades, sí o no? Pues seamos también las manos de Dios para aquellos que tienen necesidad. Compartamos con el que tiene necesidad. Cuando nosotros estamos satisfechos, saciados porque Dios nos ha provisto, debemos acordarnos de los que no tienen. Preocuparnos los unos por los otros, ayudarnos mutuamente. Porque esa es la voluntad de Dios. No importa que sea solamente a los pastores, no, oiga. Los hermanos que tienen necesidad, tenemos que ayudarlos en la medida en la que podamos, cada uno de nosotros. ¿Saben? Termino con esto, no me alargo más. Pero me gusta la teología paulina porque el apóstol Pablo lo tiene claro. Él dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros. No son las paredes, somos nosotros, tú y yo. Somos el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo que somos templo del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. Y también dice que tenemos la mente de Cristo. Cuerpo, mente y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Quiere decir que nosotros somos Cristo. Entiéndanme. No estoy diciendo ninguna herejía. Estoy hablando en el sentido figurado. Si Cristo quiere bendecir a alguien, ¿cómo lo hará? A través de la iglesia, que es su cuerpo. Si alguien está triste y necesita consuelo, ¿cómo lo ayudará el Espíritu de Dios? A través de la iglesia. Porque somos el Espíritu de Cristo. Somos templo del Espíritu de Dios. Quiere decir que Cristo quiere obrar a través nuestra. ¿Seremos obedientes a Dios? Porque muchas veces Dios ha puesto en tu corazón, ve, visita a tal persona, y no lo has hecho. Y a lo mejor esa persona necesitaba que tú llamaras a su puerta, y no lo hiciste. O quizás Dios ponga en tu corazón, ayuda a esta persona con esto. A veces no se trata solo de dinero. A veces se trata de que la ayudes limpiándole la casa, porque está enferma o porque no puede por sí misma. En definitiva, cuidémonos los unos a los otros, porque estaremos cumpliendo así la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender estas cosas. Le vamos a pedir que nos dé no solo la sabiduría necesaria para entenderlas, sino que también nos dé la disposición de corazón para hacerlas. Que no sea mero conocimiento, que de verdad hagamos la voluntad de Dios. Que estas cosas que vamos aprendiendo de la Sagrada Escritura tengan una repercusión en nuestro estilo de vida, porque esa es la voluntad de Dios. Oremos al Señor, pidámosle que nos ayude, hermano. Una o dos personas, por favor, que levanten su voz y oren al Señor pidiendo por todos nosotros para que Dios nos ayude a poner por obra su palabra.
Siempre nos enseñas, Señor, nos recuerdas, Padre, nos instas, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo correcto. Yo te digo, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a tener ese valor, Señor, a realmente hacer las cosas, Señor, a ser obediente, Dios. Porque es cierto, Señor, que siempre nos hablas, siempre nos instas, Señor, pero en muchas ocasiones no somos obedientes, Padre. Te ruego, Señor, que nos perdone, que nos regreses tú, Señor, por la vez que hemos sido negligentes, Señor. Y que pongas en nuestro corazón, Señor, el deseo, Padre. Deseo, Padre, de siempre obedecerte, Señor, de siempre estar dispuesto, Señor, a ayudar a los demás, Señor. Sabemos, Dios, que ese es tu deseo, Señor, y yo te doy gracias, Señor, por el poder nuevamente a orar, Señor. En nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a tu nombre, Señor.
Señor, que la voluntad con tu palabra, Señor. Desde lo que tú nos muestras, Señor, sobre tu voluntad, Señor, a nosotros, como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Te rogamos que no solamente seamos sus oidores, sino también más a través de tus palabras, Señor. No solamente nos has dicho, muchas veces, Señor, con el mismo compromiso, Señor, como miembros de la iglesia, Señor, como hermanos, Señor, que podamos, Señor, estar pendientes de las necesidades de los demás, Señor, que no estamos egoístas, sino que también estar listos para poder, Señor, ayudar, no solamente con dinero, sino con una palabra, con consuelo, Señor, para que así como tú, Señor, nos ayudes, para que vamos a ayudar a los demás, ¿no? Nos ha dado un ser de consolación, que hablemos de los prójimos como a nosotros mismos, Señor, para que así porque nada más tú nos recuerdas, Señor, tus palabras, Señor, sí, sí, con el dolor, Dios, y que, Señor, que estemos dispuestos, Señor, para que seamos que tú, nosotros somos los vasos en los que tú quieres usar, Señor. Te damos gracias por el mensaje y que desde ahora se transformamos por obra, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. En verdad te agradecemos, Señor, que nos haya dejado esta palabra hermosa para que podamos meditarla. Ayúdanos, Señor, a recurrir a ella cada día, porque ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a que realmente seamos dóciles a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que te pedimos o entendemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.